y bienvenidos a Comer, Beber y Viajar, el punto de encuentro donde los caminos se cruzan, las historias se cuentan y los sabores se fusionan con estos paisajes hermosos que tiene nuestro país. En este programa nos vamos a ir por toda la Argentina, recorriendo cada rincón, pero entendiendo que viajar es mucho más que movernos de un lugar a otro. Es una experiencia que se vive con todos los sentidos. Es descubrir un nuevo paisaje, es probar una receta ancestral y es sentir el aroma de un mercado local. Pero si hablamos de viajar, no lo voy a hacer sola. Imagínense con todo lo que hay para contar y descubrir, sino que a mi lado mi compañera Erika Sotomayor. ¿Cómo andamos,
Eri? ¿Qué tal? Carolina Valverde, aquí firme, mate en mano para comenzar este recorrido que nos va a llevar esta hora de programa, sí, tan bello programa que venimos disfrutando tanto y que nos lleva a recorrer nuestro país, conocer historias. Hemos conocido muchísimas historias a lo largo de estos programas y, bueno, a sumergirnos en este programa que comienza.
Sí, ¿me vas a convidar un matecito?
Si te lo mereces. Después te lo mereces, ¿eh?
Hoy nos vamos a ir de viaje por los esteros de Liberá, qué lugar más maravilloso, en Corrientes. Y después vamos a estar hablando con un tipo de alimentación que se viene. Bueno, puede ser que es la alimentación con hongos, ¿no? O donde el ingrediente principal es el hongo. Así que ustedes también prepárense ahí en sus casas. Vayan calentando el agua para el mate. Pueden ir descorchando un vinito también, ¿por qué no?
Claro.
¿No? O agarrando un tentempié para comer algo, si es que, para que no agarre languidez.
Claro, todo depende en el horario que estás escuchando este programa, ¿no? Porque lo podés escuchar cuando sale al aire a las 21 horas.
Sí.
Si no, en formato Spotify lo podés escuchar en cualquier horario del día.
Exacto. Podcast en radionacional.com.ar.
Ahí vamos.
Comer, Beber y Viajar. Ahí nos pueden escuchar. Y, por supuesto, no estamos solas. Quienes completan este maravilloso equipo son en la producción Micaela Pollack y en la operación técnica y edición Leo Sangari. Así que, bueno, ya tenemos todos y estamos todos.
Arranquemos nomás.
Vamos.
Thank you. tenemos el menú para vos. Comer, beber y viajar. Con Carolina Valverde y Erika Sotomayor.
Ay, Eri, vos sabés que como comentábamos al inicio del programa, nos vamos a ir de viaje por esa hermosa provincia que es Corrientes, pero más particularmente en la zona de los esteros de Liberá. Nos vamos a ir hacia ahí porque, bueno, Colonia Pellegrini, junto con Maimará, que ya hicimos un especial sobre Maimará nosotras, sí, también fue reconocido junto con la localidad jujeña como uno de los pueblos más pintorescos de la Argentina y uno de los mejores pueblos turísticos del mundo 2025, o sea, de este año. Y Colonia Carlos Pellegrini es una de las puertas de entrada, por llamarlo de esta forma, uno de los portales por los cuales se puede acceder al Parque Nacional Iberá. Es un lugar bellísimo. Yo desde hace muchísimos años que quiero conocer este lugar, sí, porque me parece que debe ser una experiencia que por lo menos una vez en tu vida tenés que tratar de vivir.
Sí.
Pero bueno,
además,
sí,
déjame agregarte esto, que es uno de los humedales más importantes,
sí,
del mundo. Así que qué importancia tiene y qué bueno que hayan tenido este reconocimiento.
Sí, aparte debe ser súper pintoresco, súper hermosísimo. Pero bueno, para ver qué es todo lo que... no solamente Carlos Pellegrini, sino los esteros de Liberá con sus diferentes portales tienen para ofrecer a los visitantes. Vamos a hablar con Federico Fernández, propietario de Rancho Los Piris. ¿Qué tal, Federico? Acá te saludamos Erika Sotomayor y Carolina Valverde en Comer, Beber y Viajar por Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están Carolina y Erika? Un gusto y saludo a toda tu audiencia de Radio Nacional.
Bueno, Federico, estábamos hablando esto del gran reconocimiento que tuvo Colonia Pellegrini al ser nombrado como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo en este año, justamente nada más ni nada menos que por Naciones Unidas. ¿Cómo les llegó a ustedes este reconocimiento?
No, y la verdad que en nombre de Carlos Pellegrini a todos nos llega, a todos los portales que estamos alrededor de Iberá, la verdad que a todos nos viene muy bien, en nombre de Carlos Pellegrini, que salió nombrado uno de los mejores pueblos. También somos beneficiados todos los demás accesos y los portales que están a la vuelta de Iberá.
Para una vez que uno llega a Corrientes, ¿no? O sea, ya sea la capital o ya sea alguna de las otras localidades, se va a alguno de los tres portales que, si no me equivoco, son Portal Laguna Iberá, Colonia Carlos Pellegrini, Portal Cambiretá y Portal San Nicolás. Son tres portales. ¿Es muy difícil luego acceder desde esos portales al parque?
Se complica un poquito más el acceso. En el portal San Nicolás, por ejemplo, se complica más el acceso porque hay veces que está muy alto el agua o mucho arenal y se complica el ingreso. Y en Cambiretá no tenemos salida en el parque provincial, que es toda actividad en lancha, kayak, solo senderismo. Y después está el portal San Antonio, que es un portal relativamente nuevo que está en Loreto,
sí,
y ahí se hacen lanchas. Y después estamos nosotros, que estamos en Concepción del Yaguareté Corá, que estamos a unos 180 kilómetros de la capital correntina, y ahí donde se ofrecen distintas actividades y también tiene buen acceso. Tiene un tramo que es rípido y después otro que es suelo mineral, pero en buenas condiciones casi siempre, salvo los días de lluvia, que por ahí se complica más. Pero si el acceso anda lindo, pueden ingresar con vehículos bajos.
Igual lo más recomendable, a ver, Federico, si coincidís conmigo, es obviamente, bueno, contratar. Ahora quiero que vos me cuentes cuáles son todas las actividades que ofrecen ahí en Rancho Los Piris y bueno, ¿no? Recomendarle a la gente que si bien a lo mejor puedes ir por tu cuenta, es siempre mucho mejor, aunque sea un guía, ¿no? Para recorrer bien la zona y no perderte a lo mejor cosas bellísimas que uno, siendo no de la zona, a lo mejor no conoce, no sabe.
Exactamente, nosotros ofrecemos excursiones de 2 horas que son excursiones en canoa y a caballo, y después también todo lo que es lancha y kayak. Nosotros hacemos actividades de canoa cinchada a caballo, que es como un paseo más cultural, que es donde se muestra cómo viven los lugareños dentro de los parajes que están pegados a Iberá, donde se muestra un poco la vida de ellos, y después cabalgata. Y después también ofrecemos todo lo que es paso a nado, nadar con los caballos, sería.
Ah, qué lindo.
Sí, qué hermoso. Che, pero no hay pirañas ahí.
Y hay variedad de opciones. Tener una actividad de 2 horas hasta, en cabalgata, por ejemplo, tenemos sí. actividades hasta de 5 días y 4 noches.
Ah,
hay variedad de...
O sea, podés acampar también.
Exactamente, vamos durmiendo en distintos refugios y se recorre alrededor de 90 kilómetros en esos 5 días y 4 noches.
Y Federico, ¿cuál es la actividad que más sale, que más te piden los turistas?
La canoa cinchada a caballo y cabalgata corta, y ahora el paso a nado por la temporada de ahora.
Ah, claro, y sí, porque es fresquito, ¿no? Uno claro. se mete en el agua...
Claro, claro.
Exactamente, sí, sí.
Y sobre todo, perdón, para la cabalgata de 5 días, ¿hace falta tener algún conocimiento específico, algún entrenamiento previo, o no es tan necesario?
Si tiene, mucho mejor, y si o si no, que esté, yo le aconsejaría que entrenen mucho, ya sea trotar o ir al gimnasio o andar a caballo, porque también se anda mucho en pelo. En pelo le decimos nosotros acá, sí. a que se anda sin la montura,
claro.
solo sin la calza.
Claro.
Hay sectores que se anda muchas horas en pelo.
Claro, entonces, si no estás acostumbrado.
Entonces, yo le aconsejaría que practiquen un poco antes de venir. Y después, aunque se ponga chaleco salvavidas, lo más conveniente es que sepan nadar.
Claro. Y Federico, sabes que yo pienso, ¿no? Este reconocimiento mundial de la ONU Turismo seguramente hizo crecer el turismo propiamente en la zona y en Carlos Pellegrini. Pero de un tiempo a esta parte ya venía creciendo, ¿no? Este caudal de gente que quería conocer el parque, lo llamativo de los humedales. En este último tiempo yo interpreto también que un poco es por las redes sociales, esto de querer poner en las redes diferentes lugares de nuestro país llevó a que los esteros crezcan. ¿Vos qué pensás acerca de esto?
Nosotros en Concepción crecimos muchísimo. Después, si bien tuvimos varias cuestiones que nos trancó un poco, como primero la pandemia, cuando claro. venía creciendo bien el turismo. Después de la pandemia, como que arrancó de vuelta, y después tuvimos sequía. Después, en el portal Carambola tuvimos 2 años seguidos incendios, que los portales estaban cerrados. Y así, pero ahora está remontando y está remontando muy bien. Hay muchos visitantes, muchos, todo el tiempo.
¿Y cuál es la mejor época? O que vos dirías, che, si vas a venir, fíjate si puedes venir en esta época, porque es la mejor a nivel clima, a lo mejor a nivel vegetación, fauna.
La mejor época es otoño, primavera. Y bueno, si te gusta el invierno también, pero no vas a poder hacer, por ejemplo, el paso a nado, no se puede hacer en el invierno. Pero sí, en los lugares más, las épocas más lindas para acampar son otoño y primavera, porque ahora
sí.
ya hace mucho calor y también hay más mosquitos y tábanos, esas cosas.
¿Y por qué no el paso a nado en invierno? ¿Es porque el agua está muy fría?
El agua está muy fría, sí, entonces hacemos primavera, verano y algo de otoño y ya cortamos. En el invierno no lo hacemos.
Ah, y bueno, vos recién decías que el paso a nado un poco como que refleja un día habitual, ¿no? La vida habitual de los que viven ahí en alguno de los portales cerca de los esteros de Liberá. Eso, ¿cómo es la vida para la gente que vive ahí, ¿no? Y que nació ahí.
El paso a nado se muestra un poco cómo se mueven los lugareños cuando van a sacar tropas, le decimos nosotros que es el ganado, cuando se saca en época de para vender o bien cuando hay creciente y hay que sacarle de las islas. Y ahí los muchachos se largan con los caballos a nadar y ese hoy en día se volcó como un producto turístico. La actividad siempre se hizo, pero hoy en día como que se volcó a un producto turístico esa actividad.
Claro. ¿Y ustedes como lugareños van a recorrer el parque también? O sea, a nivel como si fuese una actividad para hacer el fin de semana o no tanto.
Sí, vamos, sí.
Van a disfrutar
Pasamos
con la
libre así,
familia.
vamos y estamos allá en el campo tranquilamente, sí.
Qué lindo poder
Sí.
tener el acceso, ¿no? De ir a estos lugares. Y hay algo que así averiguando acerca de los esteros y de las actividades que se pueden hacer, también están haciendo lo que es caminatas y safaris nocturnos.
Exactamente, hay senderismo nocturno y hay otro turismo también.
Ah, qué lindo. ¿Y de qué se
También se
trata más o
ofrecen en
menos?
el portal. Hay un camping que está dentro de parques nacionales, que es de uso público,
Sí.
y ahí se ofrecen distintas caminatas por senderos nocturnos y también otros turismos.
Y, por ejemplo, ¿se pueden ver animales o te podés cruzar con animales en esto nocturno?
Exactamente, sí, ponerle que hay animales que no se ven, no son común de ver de día y lo vas a poder ver de noche.
Y como, por ejemplo, ¿cuáles?
El armadillo que le dicen o como le conocemos comúnmente nosotros, el tatú.
Ah, que
Tatú
sale de
el
noche.
tatú
Mira.
salen de noche, sí, de noche se mueven más ellos.
Mira qué lindo, qué linda experiencia, ¿eh?
Sí, y también hay avistaje
Sí,
de
sí.
aves, ¿no? Porque hay como 300
Hay avistaje
especies
de ave
diferentes de
también, sí.
aves.
Hay avistaje de ave, paseo en lancha, paseo en kayak, variedad de actividades. Creo que es uno de los portales que más variedad de actividades tiene para ofrecer.
Qué bárbaro. Y Federico, pasando ya un poco, ¿no?, a la gastronomía y a la comida, ¿qué se come? Nosotros vamos a los esteros, ¿y qué comemos?
Y bueno, si no tenés problema con la comida, te vamos a ofrecer algo tradicional, pues ya puede ser un asado, un vaipú, un guiso, una torta frita, pero también nos adaptamos a lo que sea vegetariano, vegano, también nos adaptamos. Pero si no tenés inconveniente, te hacemos probar la comida típica de acá de Corrientes.
Sí, pero no, acá no tenemos ningún problema, ¿sabes qué? Vamos
No,
con todo lo que
no.
dijiste, en ese orden.
Entonces, te esperamos con el chipacuerito
¿Cómo es el chipacuerito?
y la torta frita.
¡Ah,
Ah,
qué rico!
mirá, qué rico, con unos mates. Y escúchame, ¿qué fue lo segundo que dijiste en Baipú o algo así?
En Maipú es como un guisado, pero se le echa harina de maíz que se hace acá en la zona.
Ay, qué rico. ¿Y qué lleva? ¿Lleva pollo, carne, algo de eso?
Lleva el mismo guisado, cebolla, todas las verduras que vos quieras, ya puede ser de chorizo, pollo, carne, y después se deja hervir eso y se le echa la harina de maíz que se produce acá en la zona. Sería similar al Presto Pronta, por decirte, del
Ah.
supermercado.
¿Por qué
Sería
nos
acá
queda
nuestra.
lejos? Ya quiero estar ahí, teletransportarme.
Sí, anda
Pero
poniendo la olla, que ya te llegamos con Erika,
Le esperamos cuando quieran.
¿eh? Y hacen también, porque me imagino que esto también debe estar, bueno, de hecho está, para destacar, la red de cocineras populares de los esteros de
Sí.
Liberá, que hacen unas cosas maravillosas. Y también hay mucho
Exactamente,
de
sí.
rescate de materia prima del monte, ¿no? Me imagino, yo sé que vos tenés todo este emprendimiento con tu mujer. No sé si a lo mejor ella se anima a hacer algunos dulces o mermeladas caseras.
Sí, están las cocineras de Liberá, que de hecho tienen su atención al público en sus casas nomás, acondicionan un poco y ahí reciben a los visitantes. Por ahí, si nosotros estamos muy apretados de tiempo, nosotros recurrimos a ellos para que nos hagan parte de los postres y eso, como dulce de mamón y esas cosas.
¡Uy, qué rico!
O bien la empanada para la entrada, porque nuestra actividad demanda mucha logística, entonces a veces estamos muy ajustados de tiempo y no es que producimos todo nosotros, también le compramos a las distintas cocineras de Liberá.
Qué
Por favor, qué lindo.
Y además de recibir para todo lo que es gastronómico, ¿suelen dar hospedaje también?
Sí, tenemos variedad de hospedaje, hay se puede coordinar todo y una vez que llegas a Concepción hay para hospedarse. Pero lo mejor es todo con tiempo, con anticipación, ya entonces ya llegas y ya tenés todo.
Y Federico, y última, y agradeciéndote la nota y para despedirte, ¿cuál es la respuesta, no? Como la
devolución.
La devolución que obtienen por parte de los visitantes que van a visitar esta zona.
Que se vuelven encantados y se sorprenden porque hay gente inclusive que nunca ven tanta naturaleza.
Claro.
O tanta fauna, tan mansa, y entonces se vuelven sorprendidos y algunos, la mayoría de las veces, vuelven.
Sí, vas, yo creo que volvés. Bueno, por último, Federico, decinos cómo te podemos ubicar en las redes o a qué teléfono para toda la gente que está escuchando, que de repente esté planificando visitar los esteros como para contratar todos estos servicios, todas estas actividades maravillosas que ofrece Rancho Los Piris.
Dale, muchísimas gracias. En las redes estamos como Rancho Los Piris, ya sea Instagram o Facebook, y en WhatsApp estamos al 3782 51 21 99. Ahí por las redes sociales nos pueden ubicar o ahí le dejé un WhatsApp. Si quieren, le repito.
Sí, perfecto. El arroba repetí
arroba
de Instagram.
Rancho Los Piris.
Ok.
En Facebook o en Instagram.
Entonces, arroba Rancho Los Piris en Instagram y en Facebook. Y si no, 03782, que es la característica de ahí, 15-51-21-99.
Exactamente a ese número.
Perfecto.
Lo pueden contactar.
Genial. Bueno, Federico Fernández, propietario de Rancho Los Piris, ahí en Concepción, en los esteros de Liberá. Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Gracias a usted.
En el billete de 500 y en mi lomo, cuando duermo protegiéndome, camina. Protegiendo. tu estar selva adentro. Puedo bordarla en terciopelo, las estrellas diminutas constelaron un jaguar.
Bueno, y nos quedamos realmente maravilladas con todo lo que hay para hacer y lo bellísimo que debe ser este lugar de la Argentina, que es el Parque Nacional Iberá. Uh-huh. Como vos decías, Eri, es el segundo humedal más grande de América. Uh-huh. Lo tenemos acá en la provincia de Corrientes, en la región litoraleña. Bueno, la fauna que tiene silvestre es de una diversidad. Podés ver yacaré, carpincho, ciervo de los pantanos y más de 300 especies de aves. Es muy normal y muy habitual encontrar a esto que se conoce como los bird watcher, o que son los observadores de aves. Los vas a ver con unos mega binoculares, porque es lo que su herramienta para poder visualizar bien la cantidad enorme de aves que hay. Bueno, ellos se ocupan de esto. Bueno, destacar que Iberá, uh-huh, proviene del guaraní y significa aguas que brillan. Yo ya me imagino como el atardecer o el amanecer, uh-huh, el sol que va pegando en esas aguas con unos destellos, uh-huh, que debe ser increíble. Realmente qué hermoso el Parque Nacional y los esteros de Iberá.
Exactamente. Y si estás pensando ir a los esteros del Iberá, tenés que tener en cuenta qué llevar, ¿no? Cómo, uh-huh, vestirnos, qué ropa y qué... Que tener en cuenta para armar el bolso o la mochila. Bueno, importante que lleves un rompeviento y abrigo liviano. El abrigo liviano, porque si bien hace calor, puede en algún momento como refrescar. Hay que, claro, tener en cuenta que la temperatura promedio en los esteros de Iberá ronda entre los 14 grados y los 22 grados. En época de verano sí pueden tener máximas de 40 grados.
Ah, claro. Hay mucho protector solar, exacto, gorro, a hidratarse.
Hidratarse y algo fundamental, repelente. Repelente, porque como hay mucha humedad, justamente porque es un humedal, hay mucha humedad, entonces esto despierta a que haya muchos mosquitos. Hay que llevar botas y paraguas, porque es un ambiente bastante tropical, entonces puede que haya lluvia, entonces, como vos bien decís, protector solar también, calzado cómodo y también que sea impermeable, porque hay mucha zona, claro, de agua, entonces si haces esta cabalgata que nos recomendaba Federico, terminás totalmente mojado. Bueno, imperdible, infaltable, más que imperdible, la cámara de fotos, obviamente.
Uy, sí.
También que con el celular uno, viste, ya reemplaza todo lo que es otro tipo de cámara. Bueno, como te dije, ropa cómoda para excursiones, calzado cómodo y también si haces alguna excursión que te va a llevar muchas horas o prácticamente casi todo el día, llevar snacks, bebidas y comida en la mochila para poder, y mucha agua también, ¿no? Para hidratarse, como muy bien decís vos.
Sí, hidratación. Y bueno, yo me imagino, no, mira, no le preguntamos a Federico, pero yo calculo que, por ejemplo, en esa excursión, ¿no? Si bien con el calor que hace te secas enseguida, pero digo, capaz que es recomendable llevar una muda extra de ropa, ¿no?
Sí.
O un par de calzado extra o algo por el estilo. Insisto, igual me parece que con el calor
se seca todo en el movimiento,
en
seguramente.
El Igual, sí. Bueno, como decía Federico, si estás planificando viajar a los esteros, mejor otoño-primavera,
ahí
¿no?
Ahí está. Claro.
Sobre todo si sos una persona que sufre mucho del calor, uh-huh, porque como decís, Eri, ir en verano con 40 grados...
No.
Bueno, y después regalo. Para comer, más allá de este guiso que él decía, el embaipú, tenés, uh-huh, todo tipo de chipá, tenés también cordero, es una zona donde hay mucho cordero y búfalo. Hay carne de búfalo, mira, también ahí, así que es una buena ocasión para probarlo si todavía no lo hiciste. Y como te decía, está la red de cocineras populares de Iberá. Yo si voy ahí, ¿sabes qué? Me toco todas las casas. Les toco puerta a todos de la red de cocineros, porque no son solo mujeres, a todos los de la red de cocineros populares de Liberá, como decía Federico, que ellos abren las puertas de sus casas para atender a los visitantes y ofrecerles ahí comida típica, menús, etcétera, etcétera. Ay, yo iría golpeando todas las puertas.
Ay,
mirá.
Sí, qué lindo, con el tupper. Y te va claro. Llevando la viandita.
Claro, sí, sí, le sobra un poco, voy destacando lo que queda. Así que bueno, y esto, bueno, no sé.
Si sí, hablamos de alojamiento, todo lo que es Carlos Pellegrini cubre desde posadas rurales hasta hosterías, todas están aprobadas por los entes turísticos provinciales, así que también... todo lo que es alojamiento, a confiar en estas posadas y estas hosterías. Y que te sentís parte también, ¿no? Sí. Del día a día de las personas. Qué mejor.
Sí, bueno, y viste como destacábamos en la nota con Federico, si vas a ir, eso, trata de averiguar, contrata una excursión con un local que siempre va a ser mucho más enriquecedor, por más que lo puedas hacer vos por tu cuenta, va a ser mucho más enriquecedor hablar con una persona del lugar y que te muestre todo lo que ahí hay para hacer. Así que bueno, esto, Esteros de Liberá, allá vamos.
Ay, sí.
Próximamente es uno de nuestros lugares para recorrer en este 2026.
Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, prueba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame, prueba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Chámame, una sobredosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. De chámame, una sobredosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte.
Comer, beber y viajar. Tu guía para disfrutar de los placeres de la vida.
Ay, Eri, vamos a comenzar a hacer como una guía de lugares que yo te diría que se convierten casi en un lugar a visitar si estás acá paseando por Buenos Aires, porque específicamente nos vamos a ir al barrio de Colegiales, donde está Funga. ¿Qué es Funga?
¿Qué es Funga?
Significa reino de los hongos. Ahí ya te estoy dando una primera aproximación. Es un restaurante que está en el barrio porteño de Colegiales y que hace todo un tipo de carta basado en lo vegetariano, pero donde el ingrediente principal son los hongos.
¡Qué bueno!
Y estamos en comunicación con Justine Debró. Espero haberlo dicho bien, Justine, que es...
Hola. Hola. Está muy bien dicho, gracias.
Es la creadora y la cocinera a cargo de Funga, este reino de los hongos.
Sí, sí. Bueno, tengo un socio también que se llama Bruno. Y bueno, por suerte un equipo de trabajo muy bueno que lleva a cabo el día a día para que, bueno, toda la gente pueda probar de esta comida que no es tan conocida, pero cada vez más la gente se anima, ¿no?
Claro, porque nosotros, digamos, hay una realidad que a la mayoría de las personas, vos le decís hongos y te dicen, sí, champiñón, ya está.
Claro,
y ahí
sí.
Se algún a lo mejor un poquito más enterado te puede llegar a decir un porto. Pero la verdad que la variedad de hongos que hay es increíble y las preparaciones que se pueden hacer también es enorme.
Sí, la verdad que sí. Por suerte ahora hay bastantes productores que están haciendo otros hongos como la melena de león y bueno, la gírgola que igual dentro de todo es conocida, pero nosotros la usamos para nuestro plato insignia que es el shawarma. Que bueno, viene a ser como el shawarma de carne, pero lo hacemos con gírgolas. En este caso es una preparación vegana. Tenemos igual la opción para los que lo quieren con salsita de yogur, que no sea vegano, bueno, vegetariano, pero tenemos las dos opciones. Y bueno, la melena, después el shiitake. Ahora en este momento no tenemos foliota o piopino, que es otro hongo que se consigue de vez en cuando. Pero bueno, la idea es ir como sumando distintos hongos a medida que los productores vayan creando nuevas cepas, que ahora la verdad que está en auge. Ya no es solamente como para que te ponen un pedacito de champiñón cortado en la ensalada.
Claro. Y Justine, ¿cómo fue que fuiste armando esta carta, no? Con preparaciones tan diversas y siempre destacando el lugar del hongo, ¿no? Como uno de los personajes principales, por así decirlo.
Sí, a veces es un poco un desafío, pero bueno, la idea también es que sea un incentivo a crear cosas nuevas, eso es lo que intentamos hacer, y un poco nació por accidente, a través del shawarma, que era lo que queríamos vender nosotros, como esa fue el motor de la búsqueda para tener un local y del proyecto. Pero en un comienzo teníamos mitad hongos, mitad sin hongos, para que sea un poco más abarcativo y el que fuera fanático de los hongos pudiera venir con alguien que no consumiera y que no se animara a probar. Pero la realidad es que fuimos sacando todo y solo quedaron unas papitas triple cocción, porque venían y decían, no, yo vengo a comer hongos. y bueno, y así fue como que fuimos buscando. Por ejemplo, la melena es un hongo bastante carnoso, que se hace, tiene una textura como, depende cómo lo hagas, entre pollo y molleja. Entonces, nada, se nos ocurrió eso, como pensar en una suprema de pollo al probarlo. Fue como, esto está buenísimo. Y así, fuimos probando y nada, ahora tenemos una carta que creo que abarca bastantes cosas que la gente conoce, pero que bueno, acá lo puede probar de una forma distinta.
Justine, Erika te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, yo quería saber un poquito más de tu historia, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios en este camino de la gastronomía, ¿no? Si bien ahora estás transitando todo el mundo de lo que es los hongos y se dedican especialmente a eso, me imagino que antes empezó por otro lado. ¿Quién te inspiró? ¿Cómo comenzaste?
Sí, bueno, en mi casa la alimentación siempre fue algo muy importante. Desde chica, siempre en mi casa consumimos huevos orgánicos, pollo orgánico, también en lo posible verduras. Mi mamá durante muchos años, cuando yo era chica, me alimentó de forma macrobiótica. Entonces para mí el alimento siempre fue algo muy importante del día a día y como... Uh-huh. Parte de mi salud. Después, nada, a partir de eso un poco que me forjó. Estudié nutrición un par de años, pero después me di cuenta que en realidad me interesaba desde otro lado el tema de rodearme con los alimentos. Y bueno, ahí fue que empecé a hacer viandas para la gente que pudiera tener en su freezer. tenía como una clientela, así que me compraba semanalmente. Y nada, yo le solucionaba el tema de la comida. Tenía qué muchos bueno. amigos de mi pareja de ese momento que eran solteros y no querían cocinar. Y pues, yo iba y les llenaba todo el freezer.
La típica, la típica.
Sí.
Y nada, y después, bueno, a partir de eso, empecé a emprender, tuve distintos emprendimientos. Y nada, estudié en el IAG para la Tecnicatura en Gastronomía, pero más que nada como un hobby, porque y para ir perfeccionando lo que hacía. Y después participé bastantes años, como 8, en distintas ferias, que vendía unos quesitos dorados al sopleto y que se llaman queso brûlée, que eso también fue un viaje a Brasil, que había visto el Cajun Abraza, y dije, ¿cómo que puede ser que en Argentina no esté esto? Y bueno, y se me ocurrió como reversionarlo con el tema del soplete. Para mí siempre es importante que sea algo visual. Entonces, esto en la feria llamaba mucho la atención, estar con el fuego. Después tuvimos con mi hermana otro emprendimiento de crème brûlée, y bueno, después me fui de viaje 4 años, y bueno, estuve un tiempo viajando, después cociné en distintos lugares que hacían retiros de meditación, de yoga, siempre como en un qué mundo lindo. Así más saludable.
Claro.
Después también trabajé en Costa Rica en lugares de ayahuasca, o sea, me encargaba de hacer la dieta específica para la ayahuasca, pero con un toque un poco más gourmet. Y bueno, después de eso...
Para Justina, ahí te voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo es una alimentación para gente que va a hacer este ritual o este viaje con ayahuasca? ¿En qué se basa?
Bueno, por ejemplo, no se puede consumir carne roja, no se pueden consumir lácteos. No, idealmente la comida tiene que ser sin sal. No pueden ser cosas como con un pH muy ácido. Bueno, tampoco se puede comer antes de la ceremonia, entonces los días que había ceremonia solamente era desayuno y almuerzo. Y bueno, era pescado, pollo, sin gluten también.
Mira, es todo un mundo.
Así que más que nada... Uh-huh. Sí,
claro, por eso me llama la atención porque jamás me hubiese imaginado no tanta restricción para... Claro, uno no tiene idea.
Sí, hay otras restricciones, además de la alimentación, como tampoco se puede tomar alcohol...
Ay, ahí me perdiste
sexuales, yo. Por ejemplo, tampoco. Hay un montón de cosas que afectan como que uno esté alineado para poder hacer la ceremonia.
Qué bárbaro. Sí, no, ahí sí, me perdiste ya. Si no puedo tomar vino, yo
claro.
Sí, terrible. Pero bueno, no sé, yo la verdad que esos meses que estuve trabajando ahí, después te acostumbrás y... A esa dieta también. Te
claro.
sentís bien, qué sé yo.
Toda una experiencia, claro.
Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, eso, y después estuve en Suecia un tiempo también, ahí tuve un emprendimiento de empanadas, que fue muy bueno.
Qué bueno
eso. Y después
eso.
Me cansé.
Claro, sí. te cansaste de estar lejos del país, tal vez.
Sí, totalmente. Y ahí fue que volví y un amigo me puso en contacto con mi actual socio Bruno, que él es licenciado en administración y tenía ganas de emprender en gastronomía, pues siempre le gustó, también había hecho su tesis en gastronomía. Y nada, tomamos un café y fue como, bueno, dale, vamos a hacer algo. Y eso fue en noviembre del 2022 y ya en enero del 2023 alquilamos el local para abrir Funga.
Bueno, y si bien vos, como has contado, digo, sos una persona que emprende, ¿no? Que tiene objetivos y trata de llevarlos a cabo, pero... ¿cómo es ser un emprendedor en Argentina? Digo, ¿qué consejos o qué tips, por así decirlo, podrías dar a personas que a lo mejor también están pensando en emprender, en tener un proyecto propio?
Bueno, también depende de las posibilidades de cada uno, ¿no? A qué apuntar. Pero intentaría... ser lo más conservador posible en un principio, si no tienen experiencia, porque son como muchas aristas a abarcar, ¿no? No es simplemente, bueno, uno tiene una idea y quiere vender algo, después está cómo uno lo vende, en dónde lo vende, quién lo vende, cómo se produce, con todo el back que hay atrás, ¿no? Los proveedores, los pagos. Yo la verdad que tengo mucha suerte porque con Bruno nos complementamos muy bien. Él hace toda la parte administrativa y yo más estoy como en el día a día y recursos humanos. Pero idealmente como vería que el proyecto que quieran hacer que sea posible de abarcar de acuerdo a las personas que están participando, ¿no?
Claro.
Porque, no sé, yo creo que sola no podría hacer todo lo que hacemos. Y yo antes siempre trabajaba sola y, bueno, hoy en día no concibo la idea de no tener un socio.
Claro.
Sí. Bueno, y después ser muy prolijo con estar al día con los costos, tener distintas como investigar bien sobre los proveedores, ¿no? Que conviene.
Claro. Uh-huh.
Y sobre todo vender un producto que esté hecho con buena materia prima. Como para mí ahí no se puede escatimar. Nosotros usamos excelente harina agroecológica, aceite de oliva orgánico, los huevos también. Los quesos, que también son orgánicos, no todos, pero los que servimos, por ejemplo, en la picada de quesos, lo son. Y para mí eso hace la diferencia, que después el cliente quiera volver, ¿no?
Claro.
Y bueno, y estar muy atrás de los procesos.
Sí, claro. Tiene que estar presente.
Establecer sistemas, mucho checklist.
Sí, claro.
Para poder delegar, ¿no? No es fácil. En mi caso, todavía no he podido correrme completamente porque, bueno, tienes poco tiempo, Funga.
Claro. Sí.
Así que todavía aprendiendo a ver cómo cada vez lo podemos hacer más eficiente.
Claro. Y Justín, esta es una radio federal, ¿no? Nos escuchan en todo el país y pienso en colegiales, ¿no? Que tal vez es como muy porteño, pero pienso, sí. ¿Reciben turistas de todo el país? ¿Cómo es esa ida y vuelta con las personas que se acercan al local?
Sí, a veces nos escriben. Bueno, yo también me encargo de leer el Instagram y eso. Por más que tenemos gente que nos ayuda, yo lo tengo en mi teléfono y cada vez que llega un mensaje o algo lo miro yo y contesto también. Y muchas veces nos escriben como, ay, estamos yendo especialmente a Buenos Aires y vamos a pasar, por ejemplo, de Córdoba, del sur también, en Bariloche.
Bueno.
Una vez me acuerdo que nos habían escrito de Jujuy, un chico que era cocinero. No, la verdad que tiene buena repercusión. A nivel del país.
Claro.
Y
porque nada, es novedoso, claro.
Uh-huh. Sí, a mí me gustaría como que se asocie a, no sé, que uno piense en shawarma de gírgolas y que inmediatamente venga Funga a la cabeza
claro.
del cliente.
Sí, bueno, sí. Mira, quiero que sepas que nosotros acá tenemos una compañera que se llama Paloma, que me dice, ay, escuché que probaste y que fuiste a un lugar donde hacen shawarma de hongos, hace mucho que quiero probar uno, ¿dónde voy? Y le dije, a Funga, mamita. Así que, Justín, decinos Super. Dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar Funga en las redes, si hay que reservar, y la dirección física.
Bueno, estamos en Colegiales, en Zapiola 1375, y después nuestro Funga es nuestro Funga. nuestro Instagram es funga.ba, y pueden reservar. Yo les recomiendo que reserven por si quieren elegir el sector, patio, salón. También pueden venir directamente, pero bueno, con la reserva se aseguran tener el espacio, no tener que esperar. Así que bueno, eso sería un poco la información.
Perfecto. Y bueno, eso, sí, para nosotras ya en principio, si decimos shawarma de hongo, nos vamos ahí, nos vamos a Funga. Así que, Justín Debró, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional, con Comer, Beber
gracias
y Viajar.
No. Muchas gracias.
Por favor.
Un abrazo. Gracias.
Los hongos son un ser del reino fungible. descomponer. Y a descomponer. A descomponer. Los árboles son sed del reino vegetal. Vinieron a la tierra a dejarnos ver. Y a dejarnos ver. A dejarnos ver. Aguantame que estoy viendo que la flor que hay
cómo se pasan estos programas. Dios mío, se pasan rapidísimos.
Qué lindo programa, qué lindo programa.
Viajamos al norte de nuestro país, al noreste, en este caso, los esteros de Liberá, la provincia de Corrientes. Yo no te puedo explicar las ganas que me dieron de ir. Y bueno, ya estamos en proximidades un poco del carnaval. Y el carnaval de Corrientes también es un gran carnaval hermoso para visitar más allá de los esteros.
Sí, claro.
Sí, ya vamos a hacer más cerca de la fecha.
Sí.
Algún especial carnaval, ¿no?
Ay, me encanta.
Y que nos manden a bailar a la comparsa.
Yo me pongo las plumas y voy.
Se ponen las plumas siempre, ¿sabes quién es, no?
¿Quién?
Nuestro operador.
Ay, sí, lo veo.
Nuestro operador y el que nos edita, el que nos hace hablar bien, Leo Zangari.
Bien.
Es una persona muy carnavalesca. Él.
Sí, sí, lo veo.
Muy, sí,
lo veo
muy carnavalesca.
Zambando.
¿Cómo? Pero olvídate. Ahí, ¿cómo se llama? El jefe de la escuela.
Claro, ahí está, ahí va, ahí va.
Y en la producción también.
Ahí va,
ahí va, ahí va. Ahí va.
Vamos todos a andar, ay, me encanta.
Y en la producción también, Micaela Pola, que también se pone las plumas, ella todo, y nos vamos todos zambando.
La reina de la comparsa.
Ahí va. A ella la veo más con la banderita, viste que hay dos siempre que van con las banderas.
Claro.
Que son como los directores,
sí,
o los,
sí, sí, los que llevan,
los jefes, claro, de la
que
comparsa.
Guían. Ahí va.
Exacto, los que guían. Bueno, a ella lo veo más como, viste, guiando con la bandera, con total, el estandarte. Así que bueno, nos despedimos, Erika Sotomayor.
Sí, Carolina Valverde.
Nos despedimos de este hermoso programa que se llama Comer, Beber y Viajar. Y nos vemos semana que viene.
Sí, por favor.
Comer, Beber y Viajar. Un programa que te hace bien.